freqüència amb la seva emissora Moa Ràdio. El senyor Daniel Cascales i
también muchos cantos de pájaros al pisar cruje el suelo si hay sol.
I per què participa la banda sonora de...
Realment és...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, el 3 i el 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digan lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jaguru
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos a que contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
Hola, buenas tardes. Estamos en Radio Nicosia, como siempre, por las tardes de 4 a 6. Bueno, empezamos siempre con los saludos. Saludamos a las radios amigas. Tenemos nuestros espacios de reflexión, de experiencia, el Rincón del Lector, Cine de Barrio con Santiago Barrios. Y ahora empezamos sin más dilación a presentar a la gente. Empezamos por el Yayo Marcio.
Hola, buenas tardes.
Por Santiago.
Hola, buenas tardes.
Por Orga.
Hola.
Por Silvia.
Hola, buenas tardes.
Por José Luis.
Hola, creo.
Juan Lorenzo.
Buenas tardes, nicosianos y nicosianas.
Carol.
Hola.
Enric.
Hola. Hola, buena tarde.
Hola, buena tarde, José Luis.
Oscar habló, Oscar.
Bueno, es igual, y más...
Bueno, y alguien más que está en el estudio, Daniela, una estudiante de Brasil, terapeuta Hola. Ocupacional, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La Eli.
Hola.
El Gorka.
Escondida, ¿eh?
Ya hemos dicho.
El Martín, ¿hablas?
Hola.
El doctor Martín, perdón, que hay que aquí aclarar que las cosas son como son.
Bueno, va, al rollo. Empezamos con las radios amigas. Empezamos con la Colifata de Argentina, Potencia Mental de Brasil, Papo Cabezas de Brasil, Vilar de Vos de Uruguay, León Di de Toulouse, Francia, Fraola de Tieste, Italia, Aurora de Portugal, Radio Bemba en España, Utopía y Bola 8 de Madrid, Radio Navas de Asturias, Radio Chango de Barcelona, Potencia Mental de Barcelona, La Puerta de Tannhausen de Barcelona, El Fil de la Troca de Rubí, Espatina el Embrague de Sal Girona, Sesbala la Olla de Andorra, Radio Diferents, Qué Locura de Radio de Parla, Resaca en Barcelona, Radio Nicosia, Espacio Barataria en Vilanova y la Geltrú, Efecto Dopamina en el sur de Tarragona, Punt 6 Radio, la Radio de Reus y Radio Mistelera de la Marina Alta.
Bueno. Y una última, Radio Caliu de Gracia, que estuvieron hace mucho visitándonos aquí, pues un saludo para ellos también.
Bueno, pues ahora vamos con music.
Special Effects, Jimmy Glass. Cuaderno de bitácora del Calipso. Cuarto día de navegación por las Islas Caimán. Su cocinero, que es de Utrera, nos narra el día. No me importa que sea fuego o vitro cerámica. Yo cocino mejor que el arguiñano, un mejor que tu apañado. Me plato mi delantal y me pongo a cocinar. Y siguiendo mi receta, hago yo mi caldereta. Experto en cocina marítima. Copa de sobres, no, no, no. Experto en cocina marítima. Copa de tiburón. Voy a bordo del Calipso con toda la tripulación, preparándole comida y al propio capitán Cousteau. Y le quito las arrugas con mi sopa de tortuga. Le preparo algo suave cuando tiene un inmenso poropopón. Experto en cocina marítima. Sopa de sobres, no. Cocina marítima. Sopa de mejillo. Hay que te gusta el mejillo. De National Geographic hace un
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
Bueno, pues lo dicho, recuerdo un saludo desde aquí, Radio Nicosia, en Contrabanda FM, desde el 91.4. Y básicamente recordaros las formas de contacto que tenéis para que eso, valga la redundancia, en contacto. En la página web es www.radionicosia.org. Dentro de que estamos en Contrabanda, es también www.contrabanda.org. Y la vía directa es a través del teléfono, que es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366.
La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Cuando la ames, dile que vive en tus sueños, que no habrá ni
sí, y recordaros que hoy el tema central del espacio de Nicosia versa sobre la nada. Y antes de empezar con las clásicas secciones del espacio, tenemos ahora contando con nosotros a Carlas, que es de Funaments, que guarda algún vínculo con FECAFAM. Y bueno, Xavi nos hará una pequeña presentación sobre esta persona y acto seguido pues mantendremos una entrevista con él.
Bueno, vosaltres feu un concert de Miguel Martí, tu és membre
Maite Martín.
Tu ets membre d'esto de FECAFAM, no?
Sí, de fet, bueno, el concert l'organitzem des de la Fundació Privada Fonament, que és una fundació que maneja instàncies de la FECAFAM. I Maite Martín ve a cantar gratuïtament, ve a fer un concert de boleros en favor de la salut mental, el dia 30 de novembre.
I pots explicar una mica la tasca que fa Fonaments?
Sí, mira, com he dit abans, la Fundació Privada Fonament va néixer a finals del 2007 a instàncies de la Federació Catalana d'Associacions de Familiars i de Persones Afectades per Problemes de Salut Mental, i va néixer amb la intenció de gestionar serveis que permetien cobrir buits assistencials per cobrir necessitats de les persones afectades o diagnosticades. No sé si tenim més temps, si puc explicar una mica més de detalls.
Sí.
Doncs actualment els recursos que ofereix bàsicament són, per un costat, el respir familiar, que inclou dues modalitats, una que és el respir sortides, que permet que les persones diagnosticades facin sortides de cap de setmana, de Setmana Santa i d'estiu. Tenim dins del respir familiar també tenim el respir salut, que el que fa és que permet que les persones cuidadores en la vida quotidiana de les persones diagnosticades puguin, diguem-ne, sortir del seu àmbit habitual, anar-se'n una setmana de vacances, i en aquells casos en què es fa necessari per la situació de la persona diagnosticada es posa un servei d'atenció a domicili i acompanyament comunitari a la persona. Després tenim un recurs que es diu Club Social, que és un recurs per d'inclusió a través del lleure i de l'oci, i tenim també el servei d'atenció a domicili i acompanyament comunitari. Aquestes són les tres principals vies d'actuació.
I en principi l'entitat esta està bàsicament composta per professionals, o d'alguna manera també hi ha algun tipus de grup d'usuaris que també lleven alguna...
La Fundació Privada Fonament està bàsicament gestionada per professionals. Donde sí hay una plataforma d'usuaris, com crec que ja sabeu, és en la FECAFAM, en la Federació. Sí, Podem, exacte. Sí. Y bueno, más o menos esto es.
Escolta una cosa, ¿tú tienes algún familiar que es malal?
No, yo no tinc.
¿No vius de prop al problema, no?
He viscut de prop, en el meu cas personal, tinc dos amics que tenen un germà que sí que és una persona diagnosticada. Però jo personalment, en el meu nucli familiar i en el meu nucli íntim, no he patit aquesta situació.
I què és el que va llançar per fer Fonaments? Quina motivació?
Sí, mira, la federació va néixer, la FECAFAM va néixer el 96 per agrupar i aglutinar els esforços de totes les associacions de familiars que estaven naixent arreu de Catalunya. I durant una època la federació, a banda de fer pues, de lobby de pressió davant de l'administració pública, de institució que feia o que treballava per la sensibilització respecte a aquest problema, etc., també va estar analitzant una mica el mapa de serveis, tant serveis socials com serveis de salut, que la Comunitat Autònoma de Catalunya oferia. I es va donar compte de que realment hi havia buits assistencials importants, tant a nivell de persona diagnosticada com a nivell de familiars. I un cop detectades aquestes necessitats, va apostar per la creació d'una fundació que intentés crear, dissenyar, tirar endavant i implementar amb qualitat i sobretot amb honestedat doncs, aquests serveis perquè fossin útils a tot el col·lectiu, perquè permetessin millorar la qualitat de vida.
I el concert que feu de Maite Martín, que és gratuït o s'ha de pagar alguna
cosa? No, el concert té una doble finalitat, és a dir, el que volem és...
El lloc també que ens
expliques. Sí, ara us explico tot com va. Té una doble finalitat. En primer lloc, captació de fons, bueno, ho dic, en primer lloc no vol dir que sigui la més important, sinó que s'ha d'ordenar d'alguna manera. El que volem és captar fons perquè sabeu que estem en temps de crisi, que l'administració s'ha compromès però pensem que s'hauria de comprometre més, no? I mai acabem de tenir els suficients diners per tirar endavant els serveis que estem gestionant. Per tant, el primer objectiu seria captació de fons per continuar desenvolupant els projectes de la Fundació. I el segon és... donar a conèixer la problemàtica del col·lectiu a persones que, pel que sigui, no coneixen la problemàtica, no? Diguem-ne, que la gent entengui què passa i per què passa. Llavors, li vam demanar la col·laboració a la Maite Martín, que és una cantant, no sé si la coneixeu o no, perquè no la conegui. Sí, és una cantant de flamenc, cantaora, exacta, de flamenc, disculpeu, molt reputada en el món. En aquest món, vull dir, i que a més canta o ha cantat en diverses ocasions boleros. Li vam demanar la col·laboració, ens va dir que sí, li vam demanar que fossin boleros, també ens va dir que sí, bé generosament, diguem-ne, no, ella no cobra caché, i vam demanar també a Luz de Gas que ens cedissin la sala gratuïtament, i també ens van dir que sí. I tot això, al final, s'ha materialitzat en un concert de boleros de la Maite Martín el dia 30 de novembre, el que és un dimarts, a la sala Luz de Gas a les 9 de la nit. El preu són 20 euros i es poden comprar les entrades pels canals habituals de Servicaixa, que seria per internet, els caixers o per telèfon.
Molt bé. Juan?
No, bueno, aprovechando lo que habías comentado antes, que la propia fundación, entre las varias cosas que trabaja, y mira, ya que tienes la oportunidad de estar aquí en Radio Nicosia, tenéis un club social, si quisieras decir el espacio físico donde está ubicado para...
Bueno, de hecho no tenemos uno, tenemos actualmente tres.
Ah, estupendo.
Y hoy mismo nos han notificado que el 1 de diciembre empezamos con el cuarto. Entonces sí que es Maite Martín, ¿no? Bueno, tenemos un club social en la localidad del Vendrell, en la provincia de Tarragona. Tenemos otro club social en Santa Coloma de Gramenet, otro en Mataró, en la comarca del Maresme. Y hoy nos han notificado que el 1 de diciembre abriremos otro en Cornellà. O sea que estamos
bueno,
muy contentos.
Nosotros tenemos también un club social, bueno, aprobado. Y bueno, y tú eres el gerente, ¿no? De...
Sí.
Y bueno, y ¿cómo portas eso de ser gerent de esto de Fonaments?
Home, a veure, a mi m'agrada molt el projecte. Jo la veritat és que estic en el tema de la salut mental des de fa 2 anys i estic molt sorprès per conèixer tot el que envolta aquest món, no? I per la poca informació que es té en general, tant de les persones diagnosticades com de les situacions de les famílies, etc. Per tant, a aquest nivell estic contentíssim perquè el projecte m'encanta, és molt millor que treballar en un banc o en una gran empresa, en una multinacional, i ho faig per ideologia, per tant, estic encantat. Una altra cosa és que tinc molta feina i vaig una mica agobiat, però bueno, en els temps que corren, això també és una bona notícia, suposo.
Y en relación a lo que comentamos ahora del acto ese que se realizará el día 30, sí. Aparte de la propia actuación de la Maite Martín, ¿la propia fundación tiene pensado hacer que sea alguna especie de explicación o sí. contar algo dentro del propio acto?
Sí, los 10 primeros minutos antes de la actuación lo que vamos a hacer es tratar de llegar a la gente que no conoce, porque yo creo que aquí habrá dos tipos de público. Los que vienen a ver a Maite Martín, que son incondicionales, que yo, por ejemplo, también me cuento entre ellos, que la sigo hace mucho tiempo, y las personas que vienen a apoyar el proyecto, o bien porque están implicadas directamente, o porque tienen cierta sensibilidad hacia el colectivo. Entonces, lo que queremos es también un poco llegar a las personas que vienen a ver a Maite Martín, pero no conocen la problemática. Vamos a presentar un poco, hablar un poco de la problemática, presentar un poco la federación y la fundación.
Bueno, Carles, encantat de que estiguis aquí i endavant amb els vostres projectes, no?
Molt bé, pues no, encantat jo d'estar amb vosaltres, de conèixer aquesta ràdio, que no l'havia vist, i que continueu endavant amb la tasca que feu, que és molt xula, i que gràcies per l'espai.
Gràcies a ti.
S'ha borrau a l'arena la huella de mi descanso. La pena y eso no puede borrarlo. Por la música del puerto el agua se pone triste con mi naufragio por dentro.
Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia.
Black night is falling.
Bueno, vamos a empezar la ronda de reflexiones y en este primer momento nos va a leer la suya Xavi. Adelante.
Bueno, es un concepto de eso, de la nada, un poco oriental. La nada puede ser solo vacuidad o una inmensa plenitud. Puede ser negativa y puede ser positiva. Si es negativa, es como la muerte y la oscuridad. Y las religiones la han llamado infierno. Es el infierno porque en ella no hay alegría, ni emoción, ni música, ni danza. Nada florece y nada se abre. Uno está sencillamente vacío. Esa nada vacía ha inspirado un gran temor a la gente. Por eso, especialmente en Occidente, Dios nunca ha sido llamado nada, excepto por algunos místicos como Dionisio, Edgar o Bohème. Pero estos no representan la corriente principal del pensamiento occidental. Occidente siempre ha concebido la nada en términos negativos. Por eso ha creado ese miedo tan enorme. Y sigue diciendo a la gente que la mente vacía es el obrador del demonio. Oriente ha descubierto a sí mismo su aspecto positivo. Se trata de una de las mayores contribuciones a la conciencia humana. Buda se habría reído ante la afirmación de que la vacuidad es el obrador del demonio. Diría, la divinidad solo puede manifestarse en la vacuidad, en la nada. Pero él se refiere al fenómeno positivo. Para Gautama Buda, Mahavira, la larga tradición de maestros zen y los taoístas, nada significa simplemente ausencia de cosas. Para todas las cosas, pero que todas las cosas han desaparecido. Y como todas las cosas, solo queda pura conciencia. El espejo está libre de reflejos, pero no obstante sigue ahí. La conciencia está exenta de contenido, pero la conciencia sigue ahí. Cuando estaba llena de contenido había tantas cosas dentro que no acertabas a saber lo que era. La conciencia llena de contenido es lo que llamamos mente. Cuando la conciencia está vacía de todo contenido, la llamamos nosotros mente o meditación. El objetivo de la meditación es crear la nada en ti, pero esa nada no tiene nada que ver con la idea negativa. Esta está llena, llena en abundancia, está tan llena que empieza a rebosar. Gracias.
Parece ser que tenemos una llamada. A ver, unos momentos aquí de...
Sé diferente, haz como todos. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.
Bueno, pues recién nos entra una llamada que nos comunican que son Almu y Raúl. Buenas tardes.
Hola, Almu.
Almu, guapísima. Buenas tardes.
Hola. Hola, Juan Lorenzo, ¿cómo estás?
Bien, bien, sentadito.
Sí, yo también. Nada, que estamos Raúl y yo aquí atrapados en Rubí porque hay huelga de ferrocarril.
Hostia, verdad, cierto, cierto.
Todo que el mes, la prensa justo los lunes y los miércoles. Y no podemos acercarnos a Nicosia, pero os estamos escuchando aquí, estamos jugando a cartas ahora y estamos escuchando a Nicosia de fondo.
Eso bueno.
¿Me escucháis?
Sí, sí, perfectamente, sí, vale, sigue.
Vale. Deciros que nos acordamos mucho a vosotros y que en cuanto arreglen los problemas que tienen los ferrocarriles, ahí estaremos.
Nada, pues... Eso esperamos, vaya.
Vale, decir también que yo de la nada lo relaciono con el vacío, con el sentimiento de vacío, que es uno de los peores que yo he tenido y tengo a veces últimamente, que incluso se manifiesta físicamente en la boca del estómago, el sentimiento de vacío. Y para mí la nada es eso, es vacío, es no poder agarrarte a nada, para la redundancia, y te duele ese vacío, te duele.
Bueno, Almu, soy la Silvia.
Hola, Silvia, guapa.
Reina, gracias por ayudarme y orientarme una mica más textos y las músicas.
De res, ho faig encantada, ya lo saps.
Sí, yo también te estimo mucho, cariño.
Bueno,
vale.
Pues nada, continuar, que seguimos escuchando, ¿vale?
Vale, pues un fuerte abrazo y eso, cuando el tema este quede solucionado, os esperamos por aquí, ¿vale?
Muy bien, guapos.
Un besazo.
Un beso de parte de Raúl.
Venga, otro para él.
Chao.
Bueno, tenemos una llamada de Alex y en el que Silvia, nuestra compañera, ha preparado un pequeño boceto de preguntas para hacerle a Alex. Adelante, Silvia.
Hola, Alex.
Hola, Silvia. ¿Qué tal? Buena tarde.
Por fin ha llegado este momento tan esperado por mí.
Al fin. Aquí estoy como te prometí y bueno, cumpliendo. Estaba escuchando hace un rato en Radio Nicosia y bueno, agradecerles, ¿no? Y por eso estoy llamando. Aquí me tienes, Silvia. Cuéntame.
Bueno, yo siempre te he conocido bromista, simpático, etcétera. ¿Tú crees que esto es algo genético o es el resultado de un ambiente que te favorece?
Muy buena pregunta, muy buena. En realidad, yo creo que mi padre siempre ha sido de muchas bromas, de muchos chistes, y pues siempre me ha caído bien, ¿no? El hecho de poder estar en contacto con la gente, ya que trabajo en comercio y al ser músico, pues estar con la gente, pues siempre me ha gustado mucho la broma. Entonces sí que creo que en cierta forma va por una parte genética, pero también creo que se hace, ¿no? También, un poco.
Bueno, hace tiempo que nos conocemos y me has visto en diversas maneras, ¿no?
Sí, sí.
¿Tú crees que venir a la radio me ha hecho mejorar?
Pues la verdad es que sí, mira que llevo conociéndote que unos 8 años aproximadamente. Uh-huh. Y de verdad que tanto como tú me has seguido a mí, tanto en mi carrera como músico como yo a ti, y la verdad que si algo hay que agradecerle a Radio Nicosia es que te ha dado la gran oportunidad de ir evolucionando como persona y que es una vía de escape, ¿no? Para todos los problemas que pueden ocurrir, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces por eso sí que pienso que sí, que has evolucionado un montón. A día de hoy estás muchísimo mejor de lo que habías estado antes, ¿no?
Tú ya sabes, bueno, te llevo siempre el jueves lo que he hecho el miércoles. ¿Tú
sí,
sabes?
La verdad es que es muy curioso porque cada jueves pues siempre después del programa, si tengo tiempo lo escucho por internet, que hay un link, y si no pues vienes allá al negocio y me cuentas un poco la palabra que ha habido, el pensamiento del día, ¿no? Y luego pues la composición en piano que haces, que de verdad que hay días que mejora, hay días que baja, pero la verdad es que la intención está muy buena, ¿no? De componer algo encima de un pensamiento, de una palabra. La verdad es que los estados de ánimo te han ayudado mucho, ¿no? A través del piano y poderlo transmitir en la radio.
Bueno, sí, yo creo que vuestra música es alegre, ¿no?
¿Cómo?
Que yo creo que vuestra música es bien alegre, ¿no?
Ah, hablando de mi grupo, bueno, sí, estoy con Malpaso, una banda de rock and roll. Y la verdad es que sí, somos bastante alegres, tanto en directo como en la composición, somos muy optimistas. Y la idea es eso, ¿no? Transmitirle al público pues mucha alegría y muchas emociones, ¿no? Al momento de estar en el directo con nosotros. Así que sí, espero que incluso a ti que ahora lo estás empezando a escuchar te influya emocionalmente en parte positiva.
Ale, soy Dulos. ¿Cómo se llama tu grupo? Y cuéntanos un poco por qué empezaste y qué se basa vuestra música, así en 5 minutos.
Hola, Dulos, ¿qué tal? Un placer.
Hola, gracias.
Pues Malpaso nace hace aproximadamente 2 años, aquí en Barcelona, con integrantes de diferentes nacionalidades, rock and rollera, ¿no? Para darle un poco de toque o de sabor al rock and roll típico grunge de este americano, ¿no? Mm. Y bueno, pues nació con el objetivo de salir a tocar y de disfrutar todo lo posible y transmitirle a la gente todo esto que llevamos por dentro como músicos rock and rolleros, ¿no? Uh-huh. Así que, pues, hemos grabado un disco, gracias a Dios, hace cuestión de 5 o 6 meses. Uh-huh. Y, bueno, estamos con una discográfica independiente intentando tirar hacia adelante el proyecto, ¿no? De Malpaso.
Malpaso se llama el grupo, ¿no?
Malpaso, sí. Malpaso.
¿Y hay latinos en tu grupo?
Sí, pues...
Por ejemplo, ¿qué latinos son?
Yo soy venezolano.
¿Venezolanos?
Yo venezolano, sí.
Sí, ¿y qué más?
Y el bajista, Javier, que es de Argentina.
Hombre, argentinos, no conocemos argentinos, los tenemos olvidados. Tenemos una colla de amigos argentinos.
Sí, pues
algo nos hermana.
Te podrás imaginar que cada vez que nos reunimos es una fiesta, ¿no?
Me alegro.
Y el cantante sí que es de por aquí, que es 100% catalán. Y el otro, pues lo hemos sacado de Zaragoza, el guitarrista, ¿no? Alberto lo hemos sacado de Zaragoza y bueno... Es un poco una fusión muy divertida porque cada uno tiene unas influencias muy muy diferentes, pero a la hora de debatirnos en el rock and roll es una explosión muy positiva que se vive en los directos, ¿no? Y en el disco.
Y el CD, soy Juan. ¿Qué te voy a decir, Alex? ¿El CD cuántos temas lo han compuesto?
¿Qué tal, Juan? El CD pues le hemos compuesto 11 temas que hemos grabado ahora hace poco y son prácticamente 9 en directo fuerte y 2 que componemos en versión balada, en versión acústica, ¿no? Para ser un poco más próximo a los fans de la banda, ¿no?
Pues bueno, él, Alex, pues muchas gracias por llamar.
Muchos éxitos.
Y eso, que te vaya muy bien y ya nos vemos mañana, si Dios quiere.
Y a ver si pronto podemos ver tocar por aquí, ¿no?
Espero, y bueno, este domingo sí que tocamos por aquí por Barcelona en el Rock Sound, a las 6 de la tarde estaremos tocando y bueno, presentando nuestro disco, y si no, pues si quieren escucharnos, pues nos pueden escuchar por el Facebook, por Malpaso Rock, que es nuestro link, y podéis escuchar ahí. Y bueno, ante nada, agradecerle a Juan y a Radio Nicosia por haberme permitido estar aquí con vosotros un ratito y haber ayudado sobre todo a mi amiga Silvia, que día a día de verdad que evoluciona gracias a ustedes, así que les agradezco muchísimo la labor que hacéis con la radio, ¿vale?
Alex,
dígame.
Una preguntita, soy dígame. Martín, ¿dónde podemos conseguir la música? ¿Cómo podemos escuchar esa música? ¿Decís que en internet, en el Facebook, decís que hay algo?
Sí, si te pones por el YouTube directamente y pones Malpaso Luces, que es el single, puedes ver
vale.
El vídeo.
¿Y todo junto o separado Malpasos?
Todo junto, Malpaso Luces.
Vale.
Y ahí te puedes salir por YouTube, te sale el vídeo.
Vale.
Si te metes por el Facebook en Malpaso Rock y te haces amigos, te permitimos escuchar todo el disco sin problemas. Y si no, pues dentro de nada, nos han notificado que ahora para la primera semana de diciembre, creo que el 5, en FNAC, ya empieza a estar la distribución del disco gracias a los de Malpaso, si Dios quiere.
Hombre, eso ya es...
Palabras mayores.
Eso un poquito mayor, esperemos.
Son palabras Dios mayores, quiere, ¿eh? Ya pronto...
Acá cada en Nicosia cada tanto vienen grupos, ¿no? Ha venido el Che Sudaca, ha venido Microguagua, varios. Sí. Y a ver cuándo se animan con el grupo a hacer un concertito así en vivo, aunque sea dos o tres canciones semiacústico.
Pues encantado, cuando vosotros llegáis, por ahí nos tendréis nosotros haciendo lo que queráis.
Vale, cuando lance el disco lo vamos arreglando con Silvia y ella es nuestra interlocutora.
Perfecto, perfecto.
Dale.
Un abrazo. Un abrazo.
Venga, un fuerte saludo.
Gracias. Gracias.
Bogeria, poesia, debats, reflexions, deixa't anar amb nosaltres, t'esperem. Ràdio Nicosia, 91.4, Contraband FM, els dimecres de 4 a 6.
Divertir a Radio Nicosia tienes que venir 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, reanudamos las reflexiones sobre el tema que estamos tratando hoy de la nada y nos va a contar su particular visión, Santi.
Gracias, Juan. Contra la nada, la razón. Contra la discriminación, los derechos. Y por favor, no menospreciar las creencias, las opiniones, las aspiraciones de los diagnosticados con una enfermedad mental. Para que una vez superados los momentos de la crisis, puedan reinsertarse en la sociedad con la debida comprensión y tolerancia. En todo ser humano hay perfecciones e imperfecciones. No hay que olvidarse de los méritos. Lo contrario sería la nada, la negación, la opresión, la muerte de partes de nosotros mismos diseccionadas o mutiladas. No olvidemos que mente sana, cuerpo sano, o viceversa. La sociabilidad democrática o la dictadura arrogante discriminatoria. Luchar, luchamos todos contra el olvido de nuestros derechos, nuestras vicisitudes, nuestra familia. La prosperidad vendrá cuando el equilibrio nos compense de nuestra lucha callada, resignada y a veces abnegada. La religión nos habla de la vida, que el bien vence sobre el mal. Lo que cuenta es la esperanza, que la fe mueve montañas y que nunca nos acostemos sin aprender una cosa nueva. Aunque vivir como si hoy fuera nuestro último día ayuda a crecer, no a envejecer, porque lo importante es ser joven pero de espíritu. Lo que por desgracia tanto le ha costado demostrarme e inculcarme a mi padre. Por otro lado, las altas torres, los bellos palacios, los templos solemnes, todo el globo en realidad, todo ello termina por disolverse, como una pantomima insustancial, no dejar el menor rastro de la misma sustancia de los sueños. Estamos hechos de nuestras pequeñas vidas, terminarán con un sueño.
El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Xavi Artigas, que ha fet un docu que es diu No Res, Em pots dir, em pots fer 5 cèntims de lo que és el docu de No Res?
Bueno, bona tarda. D'entrada dic que efectivament estem fent un projecte de documental, però encara no està acabat. I precisament perquè el No Res, que és el que dona el títol al nostre documental, és el final de la pel·lícula, per dir-ho d'alguna forma. I és que estem documentant un barri que encara existeix, un barri on hi viu gent, però que aviat deixarà d'existir. I en el moment en què aquest barri deixi d'existir, serà el No Res, no? I d'aquí ve el títol. És un títol tràgic, és una mica crònica d'una mort anunciada, però és una mica per posar en evidència el tipus de polítiques que s'estan duent a terme a la nostra ciutat i com un barri tan entranyable com la Colònia Castells, que és del que estem parlant, aviat deixarà d'existir, quedarà esborrat del mapa i serà, efectivament, un no-res. I com que aquí sembla ser que avui estem parlant de la nada, doncs suposo que és pertinent que vingui a parlar d'aquest documental.
Però com és aquest fenomen? Per què se'n va a no-res aquest barri?
Doncs això mateix em pregunto jo molts cops quan vaig a filmar i realment em sembla molt trist perquè qualsevol persona que s'ha passejat per aquest barri se n'adonaria que és una cosa increïble. Avui en dia a Barcelona tenir un barri de casetes baixes, amb jardí, on les dones grans encara treuen la cadira al mig del carrer, es posen a xerrar amb qualsevol que passa, no passen cotxes, no hi ha trànsit, els nens i les nenes juguen a pilota al mig del carrer, i com que les cases són baixetes, doncs el sol hi toca moltes hores, o sigui, els carrers doncs, tenen molta llum, hi ha molta vida, diguem, no? O sigui, és un espai de vida que és completament insòlit a Barcelona perquè estem acostumats a una ciutat amb molt trànsit, amb edificis alts i que a més cada cop va creixent més, no? I aquest espai que està al mig de les Corts, al barri de les Corts, que és un barri doncs, on hi ha grans monuments com l'Illa Diagonal o el camp del Futbol Club Barcelona, doncs és molt entranyable que encara existeixi una realitat com aquesta i realment és una llàstima que l'Ajuntament de Barcelona mai hagi volgut conservar això. I la pregunta me la faig jo també, per què?
Ja, i bueno, jo, doncs mira, doncs et contestaré la pregunta, volia fer una pregunta de què sentia un amb això. Sense dubtar, això és com un, com una agressió total a les persones no, que viuen i que volen aquest... és destrossar una cosa maca que és part de la història. Jo crec que aquest barri el primer que hauria de ser és un patrimoni històric de Catalunya. El que passa és que, clar, com tu dius, és el barri de les Corts, allà el que els interessarà no serà nada, no? Al revés, el que es fa és afavorir una evolució en base a l'economia, en base a fer alguna cosa allà rica, una causa... M'agrada a mi agafar termes cristians perquè no sóc cristià en absoluto, però una mica és esa, a la lujuria, a buscar el benefici econòmic i negar les coses entranyables, el que és també una part de benestar, de mort de la societat. Vaja, em sembla que és una canallada i una cabronada, però no m'estranya. No m'estranya perquè el món va així i la política va així.
Bueno, perquè hi ha interessos d'immobiliàries que volen fer pisos les casells i volen fer una especulació, no?
Correcte, o sigui, sembla ser, bueno, no sembla ser, no és així, que el barri de les Corts és el segon barri de Barcelona on el sol és més car, no? Aleshores, clar, és inconcebible que amb un pastís així, no, dit clarament, encara existeixi una zona de cases baixes, o sigui, per una qüestió aritmètica, que si construeixes cap amunt doncs pots treure molt més rendiment del sol. Aleshores, els propietaris d'això mai els ha interessat que es mantinguin aquestes cases baixes, però curiosament el primer interessat és el propi Ajuntament, no, perquè ja sabem com van les coses en aquesta ciutat i d'aquest tipus de polítiques, doncs el primer beneficiat sempre són és l'administració, no?
Y más allá del punto romántico en el que podáis meter alguna cosa en relación a lo que estás comentando ahora de ese barrio tan emblemático, también supongo que punzaréis un poquito en este aspecto de la especulación, de la economía, de los intereses que en este caso el ayuntamiento pues se abre a que eso les dé pie a que se tire esa zona abajo y demás, ¿no?
Doncs mira, la veritat és que és un tema que hem estat pensant molt, no? Com plantejar aquesta crítica, perquè en definitiva és com que tenim l'obligació, no?, de criticar tot això, perquè... però el fenomen és tan flagrant, no? O sigui, és tan obvi, que simplement ensenyant imatges de lo que és l'antes i el després, no? O sigui, ensenyar com la gent viu en aquest barri i com després efectivament tenim el no res, la nada, jo crec que ja n'hi ha prou, no? Perquè també estem molt, o potser nosaltres no tant, però molta gent està acostumada a aquest discurs polític en contra de l'especulació, que tothom més o menys ja se sap de memòria i els entra per una orella i els surt per l'altra, perquè ja està molt estigmatitzat, no? La crítica a l'especulació i tot això. Aleshores, nosaltres ens hem plantejat presentar-ho d'una forma una mica més subtil, a nivell de no ensenyar-ho com una crítica molt directa, però que al final, un cop s'hagi vist el documental, un cop s'hagi vist la pel·lícula, a tothom li quedi clar que això, o sigui, és molt, molt negatiu, no?, per la ciutat, i que realment quedi clar què és el que està passant.
Sí, jo ara, bueno, m'ha semblat entendre aquest concepte de nada, no? No queda res d'aquell temps, no?, d'aquest també romanticisme, no queda ja tot què és, ja avui en dia què és tot. És aquest enlluernament que és tot, és tot, no? No queda nada, no queda res d'això, d'aquell temps, d'aquestes emocions, d'aquesta entranyabilitat, d'aquestes coses, ja no quedarà res. Bé, doncs precisament això hauria de ser protegit per part de la història.
En certa manera és dir que hi havia un barri i ara... després, al cap del temps, estarà buit, no? Això és el concepte del no res, no?
Exacte, i precisament abans tu has comentat que, no sé si els taoistes, em sembla que has dit, descrivien la nada, no?, el no res, com a l'absència de coses, no? I és curiós, quan pensem que en català diem no res per dir nada, no?, que seria com el nothing de l'anglès, no? Perquè res en llatí vol dir cosa, no? O sigui, la res és la cosa, i el no res és la no cosa, o sigui, l'absència de coses, no? I en aquest sentit, o sigui, la pel·lícula està plantejada de forma que nosaltres veiem unes coses, tota la pel·lícula ens ensenya aquestes coses i al final no hi són, i d'aquí ve la idea del no res.
Porque de hecho el enderrocamiento definitivo todavía no se ha llevado a cabo.
Ha començat, de fet, fa unes 3 setmanes i s'està fent molt en comptagotes, és a dir, molt poc a poc, s'estan destruint algunes cases, i això respon a una estratègia. Considerem que això respon a una estratègia que té a veure amb determinada gent que encara està vivint en el barri i que no volen abandonar-lo. Aleshores, una forma d'intimidació que està donant a terme l'administració és enderrocar les cases que tenen al costat, amb el perill que això comporta, o sigui, hi ha perill de despreniments del sostre, de parets, etc., i d'alguna forma estan intimidant a la gent perquè marxi més ràpidament del barri, que no volen abandonar.
La colonia... O sea que el ayuntamiento está haciendo como una especie de mobbing inmobiliario ahí de manera bastante contundente. Sí. Y nada va a ser también lo que se produzca después, porque va a ser, primero va a quedar un vacío, pero después va a haber toda una construcción hecha en un plano, ¿no? Como la zona de ahí del barrio Olímpico, que son barrios que son nada
cero,
en principio.
La zona cero.
Sí, es como que en lugar de quedar nada construyen algo nuevo, pero no se construye con lo social, con la gente. No es algo que se produce colectivamente, es algo que ponen 4 constructoras, crean 4 o 5 edificios, ta, 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 y después los ven, después los rellenan, ¿no? O sea, va a seguir siendo nada, es el no lugar ese del que muchas veces se habla. ¿Y qué pasa? Porque también ha salido bastante sobre la dificultad del movimiento asociativo dentro, ¿no? De las asociaciones de ahí, la dificultad para juntarse y para salir con un solo pensamiento para hacer frente a eso, ¿no? Que eso también quizás les ha jugado en contra. ¿Qué está un poco documentando ese proceso de los vecinos y las casas ocupadas y todo eso?
Bueno, no l'estem documentant a un nivell de discurs, és a dir, nosaltres no fem entrevistes, no expliquem amb una veu en bof el que està passant, deixem que les imatges parlin per elles mateixes, però responent a lo que comentes de la lluita veïnal, cal dir que hi ha hagut una... ha sigut... L'Ajuntament ha seguit una estratègia de desgast per part dels veïns. Per dir-ho d'alguna forma, els han estat marejant fins que han acabat acceptant les condicions que els han ofert. Que per molts veïns et diran que no són tan dolentes les condicions. És a dir, a molts els han indemnitzat o els hi han donat un pis en el mateix barri i doncs no han hagut d'anar a cap zona remota, que és el que volíem fer en un principi, no? En aquest sentit, hi ha molts veïns que estan contents, però tot i així s'ha de considerar com una derrota, perquè si els veïns realment haguessin fet pinya i s'haguessin ajuntat i haguessin estat tossuts lo suficient, probablement el barri s'hagués hagut de quedar, no? I hagués pogut ser considerat patrimoni. I bueno, l'estratègia doncs, ha sigut dividir-los, negociar individualment en cada un dels casos, provocant enveges entre veïns, i sobretot un procés de desgast que tenia molt a veure amb el fet de dir l'any que ve el barri se'n va a terra, o sigui, això passa ja, no? Aleshores, clar, alarma entre els veïns, què fem, tal qual, passa un any, no passa res, i aleshores els diuen, bueno, la Setmana Santa que ve sí que se'n va a terra al barri. I això s'ha anat allargant quasi durant 10 anys. Fins que ha arribat un moment que la gent no feia obres a casa seva, no rentava res, no netejava, perquè ja com que els havien de desallotjar, i ha arribat un moment que la gent quasi que demanava a genolls que els desallotgessin i que els portessin en els nous pisos. I això realment ha sigut molt trist quan molta gent ja ha acabat demanant que els traguessin del barri, no? Perquè el barri realment estava molt deteriorat, però perquè ho han provocat la pròpia administració amb el tipus de política que s'ha dut a terme.
O sea que durante este tiempo ha sido un verdadero mal vivir para los vecinos, en ese sentido que todo este tipo de maniobras que ha hecho el ayuntamiento para llevar a cabo ese desgaste ha sido un mal vivir para los propios vecinos, ¿no? No me extraña que de alguna manera pues la cosa se haya dividido en la forma que se ha dividido, ¿no?
Correcto. A més, hi ha una altra cosa que m'agradaria afegir, que és el que un amic ha anomenat el fenomen de l'afectació, no? I és que aquest barri està afectat des dels anys 60, o sigui, a l'època de Franco, durant la dictadura, ja es va dir que en aquesta zona s'hi havia de fer un parc. Aleshores, des de fa molt temps, els veïns han anat sentint que això estava afectat, que era un projecte molt a llarg termini, que ningú s'imaginava que arribaria mai, però d'alguna forma, psicològicament, la gent ja pensava que un dia o altre els farien fora, amb la qual cosa sempre hi havia hagut aquesta actitud de bueno, estem aquí, però qualsevol dia haurem de marxar, no? Amb la qual cosa, volies que no, això dificulta a l'hora d'haver d'organitzar una lluita veïnal més sèria i fer front al procés d'expropiació, doncs d'alguna forma la gent ja havia estat matxacada al llarg dels anys pensant que haurien de marxar algun dia del barri, no?
O sea que la democracia en definitiva ha rubricado pues la película de la época del franquismo, ¿no?
Correcte, absolutament, que és una cosa que desgraciadament l'Ajuntament de Barcelona fa molt sovint encara.
I escolta una cosa, Xavi, aquest docu a on es farà? Teniu ja previst si teniu distribuïdora o si teniu algun mitjà perquè es vegi, per on es veurà, pels cinemes, per on es veurà aquest docu?
Doncs mira, nosaltres per la pròpia naturalesa del projecte hem decidit prescindir d'una cosa que és bàsica quan vols tirar endavant qualsevol pel·lícula, perquè fer una pel·lícula és molt cara. Aleshores nosaltres hem decidit prescindir d'empreses de distribució i de prevendes a canals de televisió, que és en definitiva com es pot financiar un projecte d'aquestes característiques. Clar, qualsevol persona que entengui una mica de producció de cinema pot dir que ens hem tornat bojos, perquè prescindir d'això vol dir estar condemnats a la nada, no? Però nosaltres hem seguit tota una estratègia que està començant ara, que per nosaltres marca el començament d'un nou paradigma de producció cultural, que és produir sota les llicències Creative Commons, no? I això vol dir que no es pot donar l'exclusivitat a cap empresa, perquè nosaltres donem el permís abans que l'obra estigui finalitzada perquè aquesta obra tothom en pugui fer el que vulgui. I quan dic fer el que vulgui vol dir que la poden distribuir per internet, passar-se-la, organitzar projeccions públiques sense haver-nos de demanar permís a nosaltres ni pagar-nos res perquè nosaltres ja l'hem donat aquest permís. També poden utilitzar l'obra per utilitzar-la amb altres obres i fer-ne modificacions sempre i quan respectin la filosofia de base del projecte, no? I clar, el gran problema d'això és com es financia una obra que no està feta ni pensada amb fins comercials, és a dir, que nosaltres no podrem guanyar diners amb la venda de DVDs a la FNAC ni amb el que ens pugui pagar a Telecinco, perquè òbviament mai sortirà ni a la FNAC ni per Telecinco. Aleshores, és aquí on nosaltres hem ideat tota una estratègia.
Perdona, anem molt justos de temps. Jo podria dir una coseta només. Això, jo recordo, al parlar d'aquesta colònia, he tingut com un flash, com una percepció d'un moment de renaixement industrial que va haver a Catalunya, però que va generar també era un afloriment de benestar d'una Catalunya molt maca, no? I m'agradaria fer hincapié en que no és la Catalunya que s'ha d'estar defensant ara.
Bueno, pues Xavi, ha sido un verdadero placer charlar contigo y que nos hicieran más de 5 céntimos de lo que bueno transcurre a lo largo del documental, que como dices no está del todo acabado, y bueno, que cuando quieras aquí tienes tu espacio para seguir un poco, entre comillas, promocionando la forma que tan honesta que estáis queriendo llevar a cabo en esta...
Sí, només afegir una cosa, si em deixeu, sí. Que si algú s'interessa per la forma de producció del projecte pot anar a veure la web, que és nores.cc, o sigui, no .com, sinó .cc, que és el domini per Creative Commons, vale? Si voleu repeteixo, nores.cc. I bueno, moltes gràcies per tot i felicitats pel programa i per tot el projecte.
Bueno.
esto de la nada
está dando mucho de sí,
está dando mucho de sí. Y bueno, ahora es el turno de Isar.
Gràcies, Xavi. Per mi el no res podria ser la matèria fosca, que és una matèria molt abundant a l'univers i que alhora és molt diferent del que entenem aquí per matèria, no? Llavors el Big Bang va ser una explosió que va formar l'univers, i des d'aquella explosió les partícules es van expandint. Llavors, tal com explica bé l'Eduard Ponset en el seu llibre Viatge al poder de la ment, si l'expansió de l'univers fos una obra de teatre, és com si entréssim a la sala a mitja obra de teatre. És a dir, que ens trobem en un moment d'expansió, però no hem vist ni l'inici ni l'arribada d'aquestes partícules. Thank you.
Enfermos de amor, psicópatas de la poesía y el arte, cerdos que vuelan y 40 voces que suenan como una sola. Tan solo aquí, donde la locura está en el aire. Radio Nicosia, contrabanda, los miércoles de 4 a 6, 91.4 FM. También es música, porque la locura también merece voz. Volamos, nos movemos en el aire, fuera de la normalidad. En Radio Nicosia, 91.4 FM, contrabando. Miércoles de 4 a 6 de la tarde.
Hay un niño al lado de mi puerta. Cuando le hablo, transmite mis palabras a la gente. Él me quiere, pero yo no le suelo hacer caso.
Aquí a Teresa y Miguel, que bueno, son del plan de eso comunitario y están haciendo una labor con gente con discapacidad. Cuéntanos un poco de qué va eso.
Pues mira, somos una comisión de personas que trabajan con el tema de discapacidad en el casco antiguo, personas que son vecinos, familiares de personas que tienen discapacidad, personas con discapacidad. Entonces nos hemos reunido para a ver qué manera podríamos concienciar y sensibilizar a la gente en general sobre el tema de la discapacidad. Entonces se nos acudió a todos en el grupo de hacer un vídeo. Y lo que no queríamos era hacerlo a nivel que fuera un poco dramático, ¿no? El tema de discapacidad, las dificultades, que no se nos entiende, que no se integra a las personas. Entonces lo hicimos, pensamos de hacerlo un poco cómico, ¿no? Porque la verdad es que si te lo miras de otra forma, cuando se relacionan las personas y hay la discapacidad, pues a veces puede resultar cómicas, ¿no? Las situaciones en las que uno se puede encontrar. Y entonces decidimos hacerlo en forma de gag, ¿sabes? O sea, aquello, un gag que durara pocos minutos, dos minutos cada gag, o tres o cuatro, y que a partir de aquí se desarrollara una historia que reflejara situaciones así incómodas que se pueden dar en el día a día, ¿no? Pues que fuera a la vez divertido, ¿no? Que enganchara a la gente, ¿no? Que al verlo dijeras, ostras, ¿cómo es que actuamos de esta forma? Si además son personas y pues a veces el trato que se les da pues no es el adecuado, ¿no? Es como pues incómodo, pues situaciones así raras, ¿no? Que todos podemos explicar.
¿Y cómo tomáis contacto con este tipo de personas? ¿A través de la misma gente en la calle o desde algún centro o espacio público?
La cuestión fue a través de colaboraron los estudiantes de la Universidad de Barcelona y como no conocíamos a las personas con discapacidad del casco antiguo, y se ve que hay 9.000 si no me equivoco, entonces pues era decir, ostras, ¿dónde están estas personas? ¿No? Porque no las conocemos, y entonces este grupo de estudiantes se fueron casa por casa a quien sabían que conocían, o por la calle, o haciendo difusión por la radio también. O en el mercado de Santa Catarina, pues un poco buscando a personas con discapacidad, y se consiguió reunir a un grupo, claro. que es el grupo que ahora mismo estamos trabajando.
¿Y cuántas personas más o menos componen el grupo ese que habéis podido aglutinar?
Somos unas 10 personas aproximadamente. Unas veces vienen unas, otras veces vienen otras, pero vamos siendo una aproximada mediamente unas 10, ¿no, Miguel?
Sí, 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 sí.
Juan, discúlpame, también está al teléfono Carmen, que también forma parte del equipo y que estuvo trabajando también con el documental, y podemos charlar un poco con ella. Ella no puede estar acá por una circunstancia de escaleras, por ejemplo. Nosotros estamos en Contrabanda tiene dificultad de escalera, digamos, 3 pisos por escalera, entonces, bueno, por lo menos puede estar ahí a través del teléfono, ¿no?
Bueno, buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y vosotros?
También bien. Bueno, cuéntanos un poquito tú algo sobre la participación en este gag que contaba ahora Teresa.
Pues el gag se refiere a una que es una chica ciega.
Uh-huh. Ese es en el que participas tú concretamente, ¿no?
No, a ver, ¿a qué gag se refiere?
Bueno, en general, el cortometraje este que se ha elaborado a través del plan comunitario.
Ah, bueno, es para sensibilizar a la gente sobre los problemas que tenemos nosotros en la vida diaria.
Ajá. Y una cosa, Carmen, ¿cuántos colectivos de esto de gente con discapacidad hay? ¿Cuántos?
Bueno, hay varios tipos de discapacidad.
Sí, eso.
Hay la física, la psíquica. Bueno, en resumidas cuentas, que se refiere a varios tipos de discapacidades.
Pero ¿cuáles son, por favor?
¿Cuáles son? Visual, la física, la mental. Y bueno,
bye. Hay varias. No, también hay la Carmen. Hola.
Sí, Teresa.
Te complemento, ¿vale? Que ya
sabes. Vale,
Teresa. Hay la psíquica y también hay la orgánica. La psíquica, sí. Y también la orgánica.
¿Y eso de orgánica qué es?
La orgánica tiene que ver con los órganos. Esta es una discapacidad que no se ve, pero que tiene que ver con una afectación al riñón, o al pulmón, o al corazón.
Y una cosa, ¿el IMD os ha echado una mano o no?
A ver, sí, el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad sí que nos ha colaborado con nosotros. Sí.
¿Pero cómo?
Directamente, físicamente, en el grupo no, pero sí con la persona responsable, que se llama Patricia Bas. Ella sí que ha mantenido reuniones y ha hablado con ellos y, bueno, pues han estado colaborando a través del instituto que depende del ayuntamiento. Y el ayuntamiento pues colabora también en el PICA en general, que es el proyecto que hablaba Patricia de dinamización del casco antiguo, y pues también en la comisión en la cual participamos con personas con discapacidad.
¿Y este plan comunitario cuánto tiempo hace que más o menos funciona y a partir de dónde surge? ¿Es algún tipo de acción social y demás? O...
Bueno, en el plan comunitario yo te lo cuento en mi misma persona. Entonces me llamaron un día por teléfono en el cual me dijeron si quería participar, formar parte de la comisión para ayudar pues a estas personas. Pues yo sin duda ninguna me puse en contacto y le dije que sí. Y bueno, llevamos un año ya con ello. Y
la sí, un año.
Es que además de...
Te complemento,
de
bien... Miguel.
Hola, Carmen, un saludo.
Sí. Mira,
además de todo esto...
Llevamos un año trabajando en el vídeo este.
Sí, ya le he dicho. Llevamos un año.
Por si...
Sí. Y además, a mí... particularmente, que también tengo algo de minusvalía, me sirve de terapia, o sea que además de hacer bien, me hacen un bien a mí mismo, ¿eh?
Sí. O sea que de alguna manera se retroalimenta,
sí,
la
actitud, ¿no? Pues,
y esto podría explicar muy bien a Patricia Bas, que es la que dinamiza el grupo y que está también aquí con nosotros, y también quería añadir algunas palabras respecto al inicio del plan comunitario.
Pues Patricia, nada, Patricia,
Carmen, no te vayas todavía, ¿eh? Que
no,
queremos.
No, tranquilo, no.
Queremos seguramente saber... habrás de complementar algo.
No, ahora en un ratito. En un ratito querríamos saber cuál es tu participación específica dentro del documental, ¿no? Pero hablamos un momento con Patricia y después vamos a Carmen, que nos está ahí esperando.
De acuerdo.
Hola, pues buenas tardes. En referencia a esto que preguntabas del plan comunitario, cuánto tiempo llevamos trabajando en el barrio, exactamente hace unos 10 años, en 98 o así, empezaron un grupo de personas y entidades del barrio del casco antiguo de Barcelona a reunirse porque querían llevar a término nuestro trabajo comunitario, que es que personas de distintas entidades, de las administraciones, vecinos del barrio, pudieran trabajar conjuntamente para mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, en estos 10 años han habido muchísimos grupos, muchísimos proyectos, y ahora mismo estamos trabajando en diversos grupos. Tenemos el de Comisión de Personas con Discapacidad, que es el que venimos hoy expresamente, pero también trabajamos para la gente mayor del barrio del casco antiguo, para que puedan bajar a pasear a su casa, por ejemplo, esos edificios que no tienen escalera. También tenemos una salsa laboral que ayuda a personas que están en el paro a encontrar trabajo. Y tenemos dos comisiones, una de infancia y otra de jóvenes.
O sea que este último proyecto, por decirlo de alguna manera, es el más novedoso, ¿no? El de los discapacitados y demás.
Sí, este de hecho es el último que ha surgido.
Y una cosa, ¿y qué organismo es el que os está de esto patrocinando?
Nosotros somos Plan Comunitario, porque esto es un programa que impulsa la Generalitat conjuntamente con el Ayuntamiento de Barcelona, con el Distrito de Ciutat Vella. Entonces tenemos firmado un convenio entre el Ayuntamiento, la Generalitat y la Asociación Plan Integral del Casc Antic. Y entonces, gracias a esto, podemos desenvolupar el plan de desarrollo comunitario.
Y una cosa, ¿cómo han salido de esto parados los discapacitados?
¿Cómo han salido parados?
¿Cómo han salido parados? ¿Qué tal imagen habéis dado de ellos? ¿Buena? ¿Mala?
No. Yo creo que ha sido buenísima.
¿Buenísima?
Sí, 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 por supuesto que sí.
Además es algo construido entre todos, ¿no? También sí, está la Carmen, ahora que nos cuente, claro.
Sí,
no
sí.
Es unos que dan imagen de otros, sino que construyen entre todos.
Es algo que hemos construido entre todos, no he participado yo sola, ha sido entre todo el grupo.
Y de hecho en la participación de todo el grupo ha habido una verdadera armonía, o sea, y se ve con ganas de que la cosa crezca.
Pues sí, sí, porque nosotros mismos hemos aprendido.
Oye, Carmen.
Hemos aprendido de esto.
Carmen.
Sí, dime.
¿Tú estás contenta de
A ver, grita un poco más que no te.
Que si estás contenta de este vídeo que han hecho ellas.
Sí.
¿Estás contenta?
Sí, sí.
Bueno,
en el vídeo tengo que decir que Carmen también ha participado. Lo hemos hecho entre todos, desde decidir.
Desde decidir cómo lo íbamos a hacer, mirando vídeos también, sacando información, poco todo.
Redactando el GAC, ¿no? También hemos tenido la colaboración de una asociación del barrio, Inchita, que nos ha ayudado a trabajar un vídeo comunitariamente, nos ha enseñado cómo grabar, hacer storyboards, ahora nos está enseñando a editar. ¿No, Carmen?
Sí, sí. Lo que tú dices, Patri. Es así.
Carmen, ¿y alguna cosa curiosa que nos puedas contar de las filmaciones o alguna cosa particular del documental?
¿Se suelta alguna prenda anecdótica, Carmen?
Y que cuando estábamos filmando los gags, ¿sí? Pues la gente pues nos miraba. Sí, sí. Ya les llamaba la atención.
Y yo tengo otra, que es cuando estamos filmando una persona que es doble amputada de piernas,
sí.
El gag, pues entonces estaba filmando y teníamos a tres o cuatro personas que nos acompañaban, al lado de esta persona, pero ella se pensaba, bueno, una de las personas que era una persona mayor se pensaba que era un montaje todo. Y claro, la sorpresa fue cuando, filmando, la persona doble amputada
sacó la prótesis
delante de esta persona y la señora se quedó a cuadros porque pensaba que era un montaje y no vio que realmente era amputada y que le faltaba una pierna. Y la cara de la señora fue fantástica para la grabación porque realmente fue muy natural, muy auténtico.
O sea, no se tuvo que repetir esa secuencia, ¿no?
No.
Oye, una cosa, una curiosidad. ¿Y la cuestión mental cómo la habéis tratado?
Pues, bueno, hay un gag, ¿no? Que tú puedes explicar, Carmen, el gag del hijo de la...
Ah, el hijo
de la...
De urgencias, dices.
Sí. ¿No? Que
bueno,
es un
gag que el chico va a entrar en consulta y normalmente en urgencias no puede entrar la familia, y cuando se ven apurados entonces llaman a la madre. El chico tiene una gran discapacidad.
Claro. Y entonces a veces los médicos no tienen la formación adecuada, ¿no?, para atender, y se piensan que tienen toda la razón y que ellos saben mucho y tal, ¿no? Y a veces también es preguntar a las personas qué necesitan, ¿no? Más que pues que ellos tienen el conocimiento, pero también tienen que respetar pues cada persona lo que necesita. Y en este caso pues necesitaba pues la atención también de la madre. Y bueno, el gag va de forma cómica, muestra esta situación.
Sí, es todo muy cómico, sí.
Bueno, como vamos algo apuraditos de tiempo, nada, deciros que ha sido un verdadero placer contar con vosotros aquí.
Espera, solo una pregunta. Y si yo quiero mirar el vídeo, si la gente quiere pasar, ¿dónde se puede ver y si va a estrenar dónde, no?
El vídeo, si queréis tener información sobre el plan comunitario y todo lo que estamos haciendo en la comisión, podéis consultar la web www.placomunitaricascantic.org y allí hay información sobre lo que vamos trabajando.
Y para terminar quisiera decir dos palabritas solo, que este vídeo hemos sido actores, editores, directores, lo hemos hecho todos nosotros.
Ha
habido nadie que nos haya
ayudado. Lo que dice Miguel es verdad, lo hemos hecho.
Hemos repetido secuencias mil veces, pero al final lo hemos sacado y creo que muy bien.
Pues
bueno.
Radio Nicosia, porque hay más locos fuera de los psiquiátricos que sufriendo de la incomprensión de los crédulos en prejuicios y ciegos en corazón.
Va a llegar Caracol, hombre.
No quedo yo más.
Míralo, ¿dónde está metido, hombre? Ven para acá, hombre. Haz una cosita con nosotros aquí.
¿Ya puedo?
Sí, cuando tú quieras.
Pues sí.
Caracol, que te estamos aquí esperando, chiquillo.
Mira.
Colega.
Pues mira, he estado por ahí, no he podido llegar. He encontrado yo una cartera tirada. Seguramente será de vuestro colega que se la cogió pa' no pagar. Y al final mira que agustito pa' cantar. What's up, motherfucking? Ay, 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 ay. Y saca la cartera, canastera, que vamos a pagar. Tú ni nada. Invítame, que sea yo un chupito, que sea fresquito, ahí cortito. ¿Qué pasa con la cámara? Déjame de enfocar, por favor. No me enfoques, para mí no quiero ser artista. Vamos, mi Tomasito, mi Dieguito, mi Jero, mi Carnijito y mi Kiko. Y mucho ritmo y mucho compás. ¡Saca la carteja! Tengo la boca seca que no puedo escrachear, pero lo vamos a repetir una vez más.
¡Ay, Omar! ¡Que fuera micro para no tener que pagar equipo, Kiko! ¡Sí! ¡Ay, ay! Es que me gusta la versa, es que me gusta la pinga. Y lo que más me gusta es que son las papas alineas. Con mucha cebollita, con mucho perejil. ¡Ay, esas son las papas que me gustan las mías! ¡Ay, que me den, que me den, que me den, que me den! ¡Hey, hey! ¡Ay, que me den, que me den, que me den, que me den, que me den! ¡Hey, hey! ¡Ay, que me den, que me den, que me den, que me den, que me den! Que me den, 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 que me den. Mira, y yo no soy rapero, soy un gitano.
Bueno, y ahora tenemos aquí en antena a Bucana, que nos va a deleitar con una de sus letritas, que nos cuenta que no ha puesto música y salga como salga, va a ser bienvenida. Adelante.
Hola, buenas tardes. Saludos a Colifata, Argentina y todo el mundo entero. Bueno, va una canción que la he escrito hoy y no he puesto música, pero vamos a ver que si sale algo. Quiero gritarle al viento, a todo grito, pa' que me escuche, susurrarte en la cama, amor, de este tan bueno que tú me das. Y es que estoy loco yo por ti, sin ti no puedo yo vivir. Y aliméntame y un poquito más, que es que hace años que te busco y voy perdido como un vagabundo. Déjame verte ya y empezamos a jugar con todo el amor que tienes tú, que tengo yo para darte a ti. Abrázame de nuevo, que te escucho tu corazón, me tiembla todo el cuerpo cuando estás a mi alrededor. Y yo te digo que te quiero, que eres lo único que quiero. Y dame un beso más, iluminándome mis labios sin parar, hija de puta.
¡Olé!
Aquí vamos a minta, ay Omar, sí, ay Omar, sí, ay Omar, sí, ay Omar, ay, toma, que te lo voy a dar, y la cartera llena de billetes, y que ligera lo vamos a gastar, anda, toma, 50 euritos, y vete y trae y unos chupitos, y aquí en el vaso ando a zorro, ay Dios mío, que vamos a hacer, y una fotito, ay, y una fotito. Ay, lo que yo quiero. Ay, que dinero. Ay, que dinero. Ay, tus colegas la cartera que no lleva el dinero. Yeah, yeah, yeah. Ay, que me den, que me den, que me den, que me den, que me den. Ay, que me den, que me den, que me den, que me den, que me den. Ay, que me den, que me den, que me den, que me den, que me den. Ay, que me den, que me den, que me den, que me den, que me den.
Bueno, ahora tenemos a Antonio Chávez Lechuga. Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, resulta ser que tú has convivido con según dice el libro, con el trastorno mental. Cuéntanos tu experiencia y por qué has escrito este libro.
Bueno, la convivencia es, de hecho, el protagonista del libro es mi hijo, ¿no? Que tiene hace 3 años, tuvo un brote, y a partir de ahí empezó, como dice la contraportada, pues un periplo por diferentes hospitales, por diferentes psiquiatras, y bueno, es la visión de un familiar que vive muy de cerca el problema. Y me decidí a contarlo porque precisamente hay mucha ignorancia en la sociedad sobre cómo se viven estos problemas.
Y bueno, pero tú aquí dices que utilizas el ciclismo y otra
su
cosa
hijo,
más,
su
¿no?
hijo utiliza el ciclismo y la música.
Y el ciclismo y la música, ¿no? Para curar a tu hijo.
Bueno, la palabra curar suena muy fuerte. O sea, la idea no es curar, sino conllevar el peso, ¿no?
Quizás sería como darle sentido a la vida de esta persona, ¿no?
Exacto. O sea, como todos sabéis, porque veo que, bueno, que lo vivís de una manera o de otra, el trastorno o la enfermedad mental, que no es lo mismo, pero un trastorno o una enfermedad mental enferma, de alguna manera, a todo su entorno. Entonces, el enfermo entra como en una especie de círculo muy cerrado, en el cual entra evidentemente los profesionales, pero yo hago una crítica un poco indirecta a lo que sería la farmacoterapia, que es la que más se utiliza y evidentemente en algunos casos es ineludible, ¿no? Pero visto que hay otras terapias, pues también he visto que a mi hijo prácticamente solo se le ayuda con la farmacoterapia, poca psicoterapia y casi nada de las otras terapias. Entonces, en mi libro he querido decir que existen, ligados a los deportes o ligados a las aficiones o al arte, etcétera, otras terapias que ayudan en esta rehabilitación. Y como tanto mi hijo y yo compartimos una afición común, que sería el ciclismo por una parte y la música con otra, pues he buscado esa vía de acompañarlo, básicamente es acompañarlo.
O sea, pero tú lo que has hecho es implicarte con tu hijo, ¿no?
Correcto.
En ese plano, actualmente, el aspecto farmacoterapéutico, ¿en qué lugar queda?
Bueno, queda en el que es necesario, en el que no eres capaz de salirte de ahí, porque se supone que es lo que los expertos dicen, en este caso los psiquiatras. Dejar la medicación puede ser peligroso, yo no voy en contra de eso, pero solo basarse en un diagnóstico que ha cambiado 4 veces, por cierto, y en una medicación que va cambiando a medida que se va haciendo el diagnóstico, no lleva más que a una, en muchos casos, a una cronificación. Entonces yo veo que hay otras vías, yo he utilizado esta sin querer decir con ello que mi hijo se va a curar, ni mucho menos, ¿no? Sino que se le va a ayudar a que lleve mejor su vida, ¿no? Y claro que me implico porque yo salgo a sudar la camiseta, como se suele decir.
Y una cosa para finalizar.
No, espera, que yo quiero hacer un par de preguntas.
Bueno, ¿tú qué conclusión has sacado de todo esto?
La conclusión es relatar. La conclusión no se llega a ninguna conclusión. Es un relato de estos 3 años que mucha gente ignora, porque solo lo viven los que están afectados, pero la sociedad no lo ignora. Y he pensado, bueno, pues esto que yo pienso, voy a escribirlo. Y lo he escrito y el libro está ahí, acaba de salir. Y quien esté interesado en estos temas, algunos, como dice también la contraportada, son un poco hirientes porque va contra la clase, digamos, establecida. Va contra el sistema público en algunas cosas, sin decir que es malo, pero bueno, que la gente oiga que todo lo que uno tiene que vivir cuando es familiar de un afectado es más duro de lo que se piensa desde el exterior.
Yo quisiera preguntarte que a veces te has encontrado en este camino de integrar tu hijo en la comunidad con espacios que no permiten que eso se haga. Quizás el poder ser de un club ciclista haya podido darle ese sentido a su vida y a la vez integrarse en cierta manera, no digamos completamente a la comunidad, pero sí en parte a la comunidad. Y eso es lo que me ha gustado de tu libro, ¿no? O sea, haces una crítica según qué espacios, ¿no? Que están muy cerrados, ¿no? Y que te has sentido pues un poco molesto, ¿no? Por esa falta de estar cerrado. O sea, que no son espacios abiertos, ¿no? Que realmente se dé una integración, ¿no? Entonces eso tú, que en eso te quejas un poco en el libro, ¿no? Y expones esa queja. Y a mí me ha gustado leerlo porque pienso también como un poco como tú, ¿no? ¿Qué tienes que decir a ello?
No, bueno, un poco ya lo estás revelando tú misma, ¿no? La historia es que, si queremos hacer un poquito de historia muy breve, es cuando se decide a nivel público, a nivel del gobierno, que los enfermos mentales, bueno, tienen que salir de los psiquiátricos, ¿eh? Ya todos sabemos la historia que proviene de años atrás, ¿no? Esto está muy bien si se integran. Y ya aquí respondo un poco a tu pregunta. Pero resulta que los mecanismos se crean, pero no se siguen bien. No se siguen bien. De tal manera que quien soporta este problema suelen ser las familias, casi siempre. O asociaciones. Claro, cuando hablo de las asociaciones no tengo capacidad para poder enjuiciarlas a todas, pero las 2 o 3 que yo he visto, resulta que son asociaciones que dan una respuesta, también lo decías en tu propia pregunta, como muy una respuesta a los propios internos, a los propios asociados, pero no divulgan, no salen, no acaban de denunciar de alguna manera que esa integración no se ha realizado en realidad. Solo se puede hacer mediante salidas como esta. Yo he buscado estas 2 que son muy limitadas, pero está la labor terapia. están la arteterapia que hacéis vosotros aquí, están otras que muchas asociaciones ni las han contemplado. Por lo tanto, las familias quedan muy limitadas. Estoy pensando sobre todo en madres y padres que son muy mayores y que sus hijos tienen un problema y que no pueden hacer gran cosa por ellos, ¿no? Entonces yo he buscado esto humildemente, pero aprovecho eso para denunciar ciertas cosas y pongo la cara, es decir, pongo la cara porque veo que no todo funciona como la gente se piensa.
Pero una cosa, o sea, ¿tú piensas que tu hijo por medio del ciclismo y la música está más compensado que cuando empezó con el brote?
Correcto.
Y claro, actualmente su círculo social, de alguna manera, el que tenía y el que puede tener hoy, está más recuperado, está más consciente.
Un poquito más amplio, entendiendo que el trastorno de mi hijo también tiene ya una connotación negativa, que es su tendencia al aislamiento. Por lo tanto, claro, ¿un padre qué hace? No puede hacerle farmacoterapia ni psicoterapia porque no es su rol, su papel. Entonces busca aquello que tiene en común, en este caso ha sido el ciclismo y la música, como podía haber sido, pues por ejemplo, el montañismo, no sé. ¿Eh? Como yo no soy montañero, no puedo ayudarle en eso. Pero en algo que tenemos en común, yo creo que hemos encontrado pues esa vía limitada
Y de acompañamiento.
Que ha sido la llave un poco abierto
que hace sacarlo de casa, ¿no? Y que se dé cuenta de que hay otras realidades.
Pero Antonio, ¿tú realmente piensas que tu hijo puede llegar el día en que se cure?
No.
¿Por qué?
Porque no lo espero. Si se cura será un regalo de Dios o de la suerte o de la fortuna o de que su trastorno no era tan grave.
Pero si hasta ahora ha superado el brote y se ha integrado.
No se ha integrado del todo.
Se está integrando.
Claro.
Sí.
Ah.
Quizás Antonio. Yo pienso, Antonio, que quizás lo que sí te agradaría es que pudiera funcionar en cierta manera de esta sociedad tan caótica que tenemos, sí, pero que pudiera funcionar en cierta manera para que fuera más autónomo, ¿no? Y que, bueno, cuando uno, bueno, tú eres muy joven, pero cuando uno se vaya, pues puede decir, bueno, queda bien encauzado, ¿no?
Sí.
No va a padecer porque está bien encauzado. Quizás ese es el gran problema de los padres, ¿no?
Correcto. Otra vez más vuelves casi en la pregunta a contestar lo que en el libro se dice. O sea, la gran preocupación que yo he notado en los padres es eso. ¿Qué va a ser de mi hijo, no? Bueno, pues esta yo también la tengo. Pero quedo un poco más tranquilo si se le abren unas vías de encaminamiento, ¿no? A ver, tampoco quisiera que, por lo que veo, vuestras preguntas se centran mucho en el ciclismo y la música. Es cierto, eso me ha permitido escribir el libro con una cierta soltura, ¿no? Pero lo importante es hablar de convivir con el trastorno mental. Y quien convive con el trastorno mental es el propio afectado, que ya lo pasa mal, pero encima lo pasan mal sus familias y su entorno. Un entorno que casi siempre se le retira, porque los familiares que son muy próximos, estos casi desaparecen. Y esto hay que decirlo, porque si no la gente ignora, bueno, como que si fuera un colectivo que, bueno, que está en el último peldaño. Y bueno, y los abandonamos a su suerte. Por tanto, aprovecho para felicitaros, que cualquier cosa que hacéis es muy necesaria, se tiene que hacer.
A mí lo que me ha gustado de Antonio es que antes hemos tenido una pequeña conversación y le dice, es que la radio permite salir afuera, ¿no? Claro. Es lo que él desea para su hijo, que pueda salir fuera, que pueda entrar en esa integración comunitaria. Y eso él ve que nosotros sí que lo conseguimos y en eso nos aplaudía y nos daba su enhorabuena, gracias.
Y os vuelvo a felicitar.
Yo tengo una curiosidad, Antonio, y es que durante el proceso de redacción y creación del libro, el indagar en esa experiencia de convivir con una persona así, ¿te ha resultado duro o no?
Sí, yo tuve que ir también a un psiquiatra.
Claro, pero porque solo te lo digo porque imagino que,
solo
que como
sesiones,
persona directa con tal situación, pues claro,
no, a ver, eso se le puede llamar una catarsis, ¿no? La catarsis, claro, significa en que yo tenía eso todo ahí concentrado y al escribir el libro, pues un poco me liberé, pero me derroté también. Es decir, claro, es una cantidad de energía mental.
Pero Antonio, una cosa un poco jodida.
Dila.
¿Tú te sientes víctima?
No.
No, para nada, ¿no?
A mí en la vida me ha tocado esto como a otros les toca un diagnóstico de un cáncer o de lo que sea.
Tenemos un segundito, tenemos una llamada que tiene que ver con lo que está contando Antonio.
Hola.
¿Sí? ¿Quién está al otro lado del teléfono?
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre?
Marisa.
Marisa.
Hola, bienvenida, Marisa.
Hola, Marisa.
Buenas tardes, campeona. Venga, adelante.
Hola, oye, que solo quería felicitar a Antonio, sobre todo porque ya tenía ganas de oír a un padre y no siempre a una madre.
Bueno, pero las madres son las grandes sufridoras, ¿eh? Más que los padres.
¿Cómo?
Que las madres, lo que yo he podido comprobar es que son mucho más sufridoras porque están mucho más tiempo atendiendo a sus hijos, ¿no?
Me encanta.
Por lo tanto,
que digas eso,
los padres, porque... en el libro digo, esas madres, ¿no?
Vale.
Con admiración, como diciendo, qué gloria se merecen, ¿no? Porque los padres lo sufrimos, pero tenemos escapismos, ¿no? El trabajo, la bicicleta... Perdona, que te interrumpa. Pero las madres lo lleváis muy en silencio, ¿eh? Y esto merece un aplauso también.
A ver, yo también trabajo, ¿eh? Mm. Lo que te quiero decir es que con la gente que me he encontrado, con los familiares de gente con ese tipo de problemas, siempre he encontrado madres detrás de sus hijos, muy pocas veces padres. Los padres... parecen a veces avergonzarse de ese problema. Entonces a mí me parece muy valiente por tu parte que aparezcas en la radio, que digas cuál es el problema, que te confieses padre de una persona con ese problema, porque vuelvo a repetir, siempre he oído a madres, nunca a padres, ¿eh? Ni tan siquiera al padre de mi hijo. Sería capaz de hacer lo que estás haciendo tú. ¿De acuerdo?
Pues muchas gracias, porque eso me estimula, pero también en el libro constato lo que tú acabas de decir. En las reuniones que yo he hecho de padres, de familiares afectados, uh-huh, en los hospitales de día y centros de día, el 80% son madres. Y esto pues es un mérito de las madres y quizá una falta, como tú bien has dicho, de vergüenza o de lo que sea, de los padres. Pero mi hijo es mi hijo, lo quiero con todo mi corazón,
claro,
y por lo tanto, con lo que venga por delante. O sea,
claro.
Por eso no me siento víctima, simplemente...
No, y además
pues...
es unas circunstancias en las que cualquier apoyo es vital y todo,
claro,
suma. Y a mí me parece que esa postura a veces ausente en estas circunstancias de muchos padres es muy negativa, es muy negativa.
Y además una cosa...
De las madres, además, por parte de algunos psiquiatras, nos llevamos la etiqueta de madres sobreprotectoras, de madres súper preocupadas, de madres hipocondríacas. Yo me lo he oído esto. Valoran tan poco ese esfuerzo que hacemos las madres y esa dificultad que tenemos, que además nos diagnostican.
Es cierto, sí. Y también se podría decir que hay unas madres que precisamente por ese trastorno se ven obligadas a sobreproteger. Pero esto no es ningún pecado.
Además, se dan circunstancias, y tú sabes que en este mundo se da con bastante frecuencia, sobre todo en gente joven de patología dual,
sí,
donde además del diagnóstico psiquiátrico, que como tú dices es cambiante, yo tengo mi teoría de por qué va cambiando, y yo creo que los fármacos tienen mucho que ver en esos cambios de diagnóstico.
Correcto.
Además, se encuentran con esa dificultad, ¿no? No, bueno.
Bueno, sobre psiquiatría tóxico, tendríamos, ¿no?, mucho que hablar.
Cuando hay además un consumo de tóxicos, es que no tienes otra manera de hacer las cosas que poniendo límites y haciendo un acompañamiento muy cercano, ¿no? Porque lo que sí que es verdad, y hablando otra vez al hilo de lo que tú hablabas de los recursos que hay a disposición del tema de salud mental, viendo que además ahora la incidencia de patología dual es muchísimo más alta que hace unos cuantos años, o sea, la gente joven tiene un doble diagnóstico en general hoy en día de consumo de tóxicos más el diagnóstico psiquiátrico pertinente, ¿cuántos recursos de patología dual oficiales tenemos en Cataluña? Creo que 4.
Pues lo entiendo perfectamente, y yo creo que es eso lo que se tiene que denunciar, porque esto irá a más, ¿eh? Puede ir a más.
Bueno, eso es lo que tendríamos que hacer, yo creo, todos los familiares, ¿no?, y los padres. Bueno, ¿cómo se titula el libro?
Convivir con el trastorno mental.
Vale, me lo compraré.
Y una cosa, Antonio, y ahora pensando...
Despide a Marisa.
Bueno, Marisa, adiós, perdona.
Ha sido un gustazo escucharte, Marisa.
Vale.
Venga, hasta luego.
Bueno, al hilo de lo que iba a decirte, ¿Tú crees sinceramente que tu hijo puede evolucionar mucho más?
A ver, una cosa es la creencia, otra cosa es el deseo y otra cosa es la resignación. Entonces, o sea, creer no lo creo. Desear lo deseo con todo mi corazón, lógicamente, que él esté bien. Pero luego resignarme es porque creo que tiene una vida por delante y que la tiene que llevar lo mejor posible. Y si eso se consigue, ya está. Desde luego no confío mucho en la psiquiatría.
Muy bien, gracias.
Bueno, pues ha sido un verdadero placer, Antonio, y cuando quieras este es tu espacio para poder exponer eso y más.
Gracias por brindarme el espacio.
On the floating ship's oceans, I did all my best to smile to your singing eyes and fingers drew me.
Bueno, ahora hay una entrevista desde Castellón. Hola.
Hola, claro.
Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Luis.
¿Cómo?
¿Cómo?
Luis.
Ah, Luis. Hola, Luis. Buena tarde, Luis.
Hola, buena tarde.
¿Qué nos cuentas?
Pues nada, que el otro día estuvimos ahí, hemos hecho unas jornadas en
Castellón. Sí, estuvieron un par de compañeros sí. De aquí de Nicosia.
Sí, Seyar y Joan estuvieron, sí.
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 Yo soy Lizar aquí, estic escoltant-te.
Ah, Lizar, hola Lizar, com estàs?
Hola, què tal?
Què tal, molt bé. Bé, estem.
Digues.
Pues no res, que van fer, el que volia comentar és que van fer les jornades, han fet dues caps de setmana de jornades, el dimecres, el divendres i el dissabte, i el divendres i el segon cap de setmana, el divendres i el dissabte, el setmana més tard van deixar-hi el xat, i el Joan de Barcelona també. Les nostres jornades eren unes jornades que van van sortir d'un grup de persones allà al començament de l'any i que s'interessava el tema de la salut mental. Bona part del grup era gent que pertanyia a l'àrea de psicologia, altres no, en el meu cas, i que van programar unes jornades, bueno, pues des del punt de vista autogestionades i fetes per nosaltres. I aquest és el resultat, així, aquest és el resultat del que m'ha arribat. I això, en aquest sentit, estic molt agraït també a el que vosaltres heu fet d'Inter i de col·laborar en aquest sentit.
Nosaltres vam estar molt bé en aquestes jornades, vaig trobar molt interessant.
Sí.
I també em va sorprendre molt em va sorprendre gratament la joventut de les persones que ho veu organitzar, no? Que vull dir que eren molt joves i però em veu, sí. Veu però molt responsables, no? Diguéssim.
Sí, bueno, el tema és que nosaltres ja teníem la idea de que també fer unes jornades, fer-les de caires autogestionades i tal, era també una mena d'aprendre, no? Era una mena de més força d'aprendre, més que si te fan unes jornades i tu vas o pares i tal, i entres i no, fer-les tu, seleccionar la gent, fer tu el programa, fer aquestes coses, és una cosa, una mena més d'aprendre i tal. Jo, de fet, jo no penso tant en l'àmbit de la psicologia ni de la psiquiatria, jo he après aquests dies, entonces, i de la gent que ha vingut i de la gent que hem compartit aquests dies també.
I després ja ho heu petjat en la web com una activitat que vau fer o encara està per fer aquesta feina?
Això encara està per fer perquè encara està per fer com ara endavant ens hem d'organitzar, perquè tal també ara diguem que hem replegat una quantitat molt gran de relacions, de coneixements i tal, també volíem pues, donar-li una continuïtat, si no de cara a unes jornades, però sí per fer a poc a poc un seguiment de determinats aspectes o xerrades o, en fi.
Y después de esta experiencia, Lluís, ¿os quedan todavía ganas y fuerzas de cara más adelante organizar otras jornadas, si no al mismo nivel, en iguales circunstancias o qué?
No, lo que en ese sentido lo que viene siendo por lo menos un poco de poco a poco de un seguimiento, unas charlas periódicas, su trabajo, porque de vez en cuando han surgido temas interesantes, temas que vemos que se han de seguir, se han de trabajar a nivel de pues de lo que es nuestra ciudad, de lo que es Castellón o de nuestra realidad, de como sistema de salud mental y tal. Y entonces es un poco de seguir trabajando eso, y también seguir en relación, en contacto con colectivos como los de Castellón, por ejemplo, de personas con trastornos, algún tipo de trastorno de este tipo, ¿no? Y también con los grupos que hemos tomado contacto, como vosotros, que nos habéis ayudado.
Hola, soy Joan, ¿qué tal, cómo va?
Hola, Joan, ¿qué tal, cómo va?
Pues vius encara.
Vius encara bé.
Bueno, ¿y vau aprendre alguna cosa més, o era tot el que esperàveu, totes les expectatives complides, o us ha superat com que n'hi havia prou coses que no us esperàveu?
Jo, les expectatives han sigut complides, però jo crec que inclús han sigut superades, és a dir, sobretot el que és el contacte en gent, que té unes problemàtiques i en el contacte amb gent, en altra gent. I a mi personalment m'han servit molt, clar, encara no hem fet una reflexió així una col·lectiva, perquè encara hem de digerir-lo i tal, però de manera de comprensió de lo que és, que existeix això que criden la malaltia mental, no? I que jo cada vegada pues, me qüestiona més, no?
Això volia dir-te, no? Que entren en qüestió moltes coses, no? Però el que vam veure en el debat del dissabte, no? L'últim dia,
sí.
En el que vam estar nosaltres, que ja vas veure que n'hi ha com una mena de blocs, no?
Sí, jo crec que n'hi ha una mena de blocs, i a més en el debat que tu deies, que era de diferents col·lectius i tal, de associacions de famílies, de malalts mentals, i tal, pues sí que n'hi ha diferents concepcions. Jo personalment me vaig adonar d'aquestes línies de fractura, d'aquestes línies de tensió que inclús gent que a la millor en un discurs integrador o un discurs d'una civilitat més progressista, pues a la millor és diferent d'altre tipus de discurs més trencador, no? I entonces jo personalment me quedo en estes contraposicions que m'agraden, també, que és bo que estiguin també.
Que escolta, perdona, és que mos quedem sense temps, ja has vist que avui el programa intens, si voleu fem la segona part la setmana que ve, a veure si estem més tranquils.
La setmana que ve, molt bé, perfecte.
I bueno, i el que sí que volia dir, si l'any que ve n'hi hauran unes segones jornades, no? Estem convidats també o què? Ja veieu que per un pla de paella...
Sí. Sí, si fa una jornada, supongo que me agradaría hacer que se fuera algo, que se fuera también de su convidado, desde luego, porque gracias por la manera que vos respondes, la verdad. Eso es eso, lo que yo digo, lo sabeu, lo digo de todo lado.
Bueno, pues, eso, un abrazo a vosotros y a toda la Asamblea de Salud Mental de Castelló, y a ver si fins a la semana que ve, ¿no? Que nos quedemos en septiembre. Venga, adiós.
Exactamente.
Venga, un saludo, Lluís.
Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was born? Now my foolish boat is leaning, broken up long. Touch me not, come back tomorrow. Oh my heart,
Bueno, y retomamos otra vez el contexto de las reflexiones del espacio que estamos tratando hoy sobre la nada, después de un agitado momento de entrevistas y llamadas telefónicas, y nos va a leer la suya José Luis. ¿Qué nos cuentas, José Luis?
Bueno, yo hoy es una reflexión, pero tenía una sobre la nada, pero ayer estuve escribiendo esto después de 10 días de reflexión y de silencio, y oí una voz que decía que no te lo vamos a dejar decir, y hoy me estaba poniendo nervioso porque iban a dominar estas voluntades, pues estos canales. Es una locura, pero ahora vamos a entrar en hechos reales. Lo primero que me gustaría, una persona cuerda, en definitiva, que no tenga un diagnóstico de psiquiatría, puedes venir, Marcio, a... Bueno, pues ya lo obtengo yo, como tengo las pruebas. Aquí pone, extendido una acta notarial. El abogado de aquí, que me presentasteis aquí, no sabe, no entiende lo que es un defecto de forma ni un documento incompleto. Esto me lo dio el abogado que él me presentó. Extendido sobre 3 folios de papel especial de timbre de Navarra, serie A, números 5877 y 78. Solo cita 2 números y además... correlativos, o sea que no en 10 números correlativos y se cita el primero y el final. Esto es un defecto de forma y un error. Pero espera, es que lo que quiero decir, aquí tengo la factura, tengo un mogollón de cosas, y ahora lo que quiero decir yo es, por la salud pública, lo primero que quiero hacer es preguntar una cosa. Es la salud pública, ¿cuántas depresiones sale por un mal gobierno del capital? ¿Es verdad que ese del Opus Dei, y que lo vea quien quiera, y esto también puede significar una locura, campa por sus anchas por la Generalitat vendiendo negocio? Pero bueno, yo quiero apelar también a la ministra de Salud Pública, a la ministra de esto. Ahora lo que voy a decir aquí es una cosa. Un documento que viene de Navarra, o sea que un notario que ha incumplido la ley. O sea, aquí hay ocultación, un delito. Lo que quería preguntar, ¿la salud pública es motivo suficiente para abrir una comisión de investigación? ¿El bienestar común es motivo suficiente? ¿La ocultación, que es un delito, es motivo suficiente? ¿La correcta distribución de la renta es un motivo suficiente? ¿Los derechos constitucionales a la vivienda y al trabajo y al digno trabajo es un motivo suficiente? La evasión de divisas, porque yo también puedo decir que se hace, mi abuela y mi tío hacen viajes a Suiza continuamente. O de vez en cuando les debe de interesar. Y entonces aquí lo que quiero decir es una cosa, que hay cosas que yo puedo demostrar aquí, que estos papeles son reales, y hay cosas que se pueden demostrar desde el gobierno, mirando con una comisión de investigación al de esto mercantil, al registro mercantil o a donde sea. Pero hay facturas y hay cosas demostrables. Pues mi abuelo fundó el Carrefour. Yo fui el primero en decir el nombre Prica con él. Lo dice con él, y un día, si queréis, os explico la historia. Mi abuelo me dijo, invertiremos en lo que más compramos. Los gastos más grandes empezamos a invertir. Pero respetaríamos la propiedad de la gente. Eso, que nosotros cogeríamos la organización del tema con el Carrefour, pero respetando los propietarios, respetando el bienestar de todo el mundo, de ellos y del trabajo, de todo el mundo. Bueno, esto quiero decir, mi tío manda desde el 95 y han habido 3 crisis. Yo lo que quiero defender también es que si hay estas situaciones de crisis, habría que estudiar mucho los tantos porcientos de que suben y bajan las ventas y todo lo que sea. Pero hay una voluntad clara de volver al mando gente que no respeta el bienestar común y el bienestar de la sociedad. Otras cosas que se dijeron, bueno, en mi casa tenemos patentes, tenemos cosas que también están en un registro, aunque digan que no y mienten, y por eso yo también soy un enfermo mental. Bueno, hay que saber lo que es de la familia, lo que no es. Y bueno, hay hechos probables, que es el testamento, que es el notario, que es el abogado. Aquí tengo un mensaje del abogado que me dice, en el móvil lo tengo archivado, que no entiende nada de mí. ¿Y de qué no entiende? ¿El defecto de forma o qué? Pero bueno, vale. Y entonces, bueno, lo que quería decir también son más locuras. Hay más cosas que ahora se me escapan de la cabeza, o que se considerarían locuras, pero hay todos estos motivos. Todos estos son motivos. Y, y, Y como locura, yo estuve, tenía 8 años, pero estuve como alma cuando se hizo la Constitución. Yo propuse que se dijera la vivienda digna. Dijeron que no se conseguiría. Dije que vendría a intentarlo. Si no, me dejáis tranquilo todos. Todos. Y os cagáis en el político de turno, en Cristo, en el cabrón del Opus Dei que campa sus anchas por, o en mi abuela, o en la Virgen, o en el diablo. Pero Satán es bueno desde hace muchos años. Fue el fundador de la ley del temple. Fue el fundador del CAN. Vale. Y fue el fundador del Opus
Dei. José Luis, yo lo que no he entendido es la denuncia que quieres hacer, porque has dicho muchas cosas,
denuncia,
pero no...
No, lo que quiero decir, quiero dar luz y decir las cosas como son. A mí se me está engañando, yo soy un enfermo mental y esto es... A mí se me está engañando, hay cosas que se pueden probar. Yo he hecho un año de terapia, a mi terapeuta puede decir que mi abuela fue allí diciendo que no era verdad todo esto. ¿Eh? Pues que voy a abrir una comisión de investigación, voy a ir el día 3, pero quiero que estas cosas se sepan públicamente. Me estoy defendiendo también. Me estoy defendiendo también.
Lo que te estoy diciendo
porque la Virgen y Cristo han dicho que Dios era malo. Me estoy defendiendo. Y lo hago por interés, lo hago por egoísmo, porque quiero vivir en una sociedad justa, equilibrada, donde la gente se sienta bien para poderme sentir yo también.
Lo que te quiero decir es que no sé si se está entendiendo lo que quieres decir. Bueno, eso es lo que te quiero decir.
Pues vale, pues preguntad. No, la denuncia va de que mi tío también me dijo en su día, tranquilo José Luis, no sé por qué me lo dijo, porque en aquellos tiempos confiaban en mí, yo ya me empecé a desquiciar. Me dijo, tranquilo José Luis, que ahora vamos a echar a la gente a la calle, no vamos a dar trabajo y cuando España vaya mal, volveremos al poder. Eso me dijo y eso lo digo yo. Esto me dirán que es mentira, dirán que es mentira. Pero aquí tengo unos hechos, aquí hay un testamento con errores, salido de un notario en Pamplona, que es el feudo del Opus Dei, y el fundador, esto es otra locura del Opus Dei, Escrivá de Balaguer, lo que quería fundando el Opus Dei es demostrar los cristianos, los chorizos y cómo son. No, yo voy a ir el día 3, pero quiero dar a la luz que yo se me está tachando de mentiroso, pero que hay pruebas, y lo que quiero, bueno, lo que quiero decir es que es una denuncia, la misma que hiciste tú cuando te retiraron la pensión.
Vale. Ya existe la denuncia, ahora pasamos a otra reflexión, ¿no? Vale.
Bueno, ahora ya son las 6:05. Bueno, Silvia.
En directo se puede todavía. Podemos hacer algún...